Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sinceramente, estoy como tú, hasta de hablar de lo mismo. Si no te rías, Carmelo, que tú también. Que si amnistía, que si la matraca independentista, las broncas continuas en el Congreso, la pata judicial cada vez más incomprensible y menos separada de la política. Así que en los próximos minutos, luego iremos a la tertulia, quiero hablarte de algo que hoy nos ha llamado la atención, sí, por importante, que nos marca como sociedad, y oye, mira, hoy no salimos tan mal. Educación. Somos lo que somos gracias a cómo nos educaron. Y aquí entran, obviamente, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro barrio, nuestros maestros. Y es que es en el cole donde nos pasamos gran parte de nuestra infancia, adolescencia. Por eso, hoy toca repasar cómo de creativos son los menores en España. De entrada, te cuento que la noticia es positiva. No suele ser lo habitual cuando hablamos de educación y de informes PISA. Siempre estamos a la cola en materias como matemáticas, lengua, comprensión lectora. Pero mira, en este caso, en el concepto pensamiento creativo, estamos por encima de la media de países de la OCDE y de la Unión Europea. Así lo dice este informe PISA, que ha examinado a casi 31.000 alumnos españoles de 15 años. ¿Qué quiere decir esto del pensamiento creativo? Bueno, se puntúa la originalidad, se penaliza lo convencional. Por ejemplo, estas son algunas de las preguntas que tienen que responder. ¿Qué desarrollarías en un libro que se titulara 2983? ¿Qué lema construirías si tienes que exponer un póster de ciencias centrado en la vida en el espacio profundo? ¿Cómo salvarías a las abejas? ¿Serías capaz de encontrar ideas poco convencionales para mejorar la accesibilidad de las personas en silla de ruedas a una biblioteca? Bueno, han tenido que pensar, ¿eh? Pensar y pensar para llegar a la idea más original. 15 años, ¿eh? Bueno, como te digo, esos chavales de España son los mejores, son mejores que la media de la Unión Europea y de la OCDE. Estamos en el número 13 de un total de 33 países. Destacamos especialmente en aquellas tareas que exigen evaluar y mejorar las ideas. En resolver problemas científicos, en esto nos superan Corea del Sur, Singapur, Estonia y Canadá. Lo de Estonia es impresionante, ¿eh? Por territorios dentro de España, los mejores: Madrid, Castilla y León, Galicia y Asturias. En la cola, Ceuta y Melilla, que solo mejoran los resultados de Colombia, Chipre o Bulgaria. Y también en los puestos rezagados, Castilla-La Mancha y Andalucía. Otro detalle. Las chicas superan a los chicos en este ranking. También. De hecho, en ningún país participante en PISA, ellos les superan a ellas en pensamiento creativo. Y ojo, lamentablemente los alumnos de escuelas socioeconómicamente favorecidas, digámoslo así, tienen una gran ventaja en el rendimiento frente a los que estudian en centros con menos suerte. En definitiva, busquemos más formas para reducir esa brecha educativa entre colegios. En cuanto a territorios, es difícil porque las competencias están transferidas a las comunidades. Y sobre todo, elogiemos y felicitemos, no, sí, a los chavales de 15 años en esta materia. Pensamiento creativo, que oye, yo me alegro, están por encima de la media. Para una buena noticia, ¿qué tenemos? Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Digo que, no sé, me gusta romper la tertulia, luego iremos al politiqueo y a todo lo que nos ocupa, pero coño, cuando hablas de informes PISA y sale una buena noticia o calificación, ¿está bien esto, no?
Claro que sí, claro que está bien. Hay que sacar lo bueno que tengamos, aunque sea escaso. En esto del informe PISA no hemos salido muy bien últimamente, pero bueno, este es un dato. Yo repasaba, 2983, ¿qué se te ocurre a ti?
No sé, yo hablaría del transporte interespacial, por ejemplo.
Sí. Sí, o sea, algo del futuro, porque estamos, es una cifra, no te está diciendo nada de que sea el año 2983. Sí. Yo he mirado ahora en internet, a ver, 2983.
Hablamos dentro de 1000 años, ¿eh?
Sí, y no sale nada. Sin embargo, sí me parece interesante la pregunta y se me ocurrirían cosas, ¿no? Por lo menos, ¿cómo salvaría las abejas? Fíjate, porque es que ahora mismo el tema de las abejas es un asunto que parece menor. Pero
a mí las preguntas me han parecido muy interesantes.
Todos los científicos dicen que es algo verdaderamente importante, fundamental para la vida, para el ecosistema, ¿no? Bueno, en fin, está bien. O sea, me ha gustado y no me ha sorprendido lo de las chicas.
A mí tampoco. Bueno, no me ha sorprendido. Y la pregunta de las sillas de ruedas para acceder a una biblioteca, mola. Sí. Peri, ¿qué te parece?
A mí no me sorprende mucho, porque yo creo que si en algo hemos destacado siempre los españoles es en la creatividad, para lo bueno y para lo malo. Pero siempre hemos sido un país muy creativo, y no solo en áreas como la cultura o el arte, sino también incluso en la propia ciencia. Y yo creo que este estudio refrenda algo que es consustancial a los españoles, de 15, de 14, de 12... y de 40. Entonces a mí me congratula saber que eso que sospechábamos todos pues se confirma, y luego entiendo que debe tener una gran utilidad. Lo que pasa que yo no dejaría de pensar también en lo otro, en lo que
claro,
nos haremos
claro,
también
claro, claro.
tan beneficiados, ¿no? Y espero que no nos durmamos en los laureles. Y yo que soy de letras puras y que mi creatividad matemática es nula, y si pudiera viajar en el tiempo a Pitágoras no le salva ni la Guardia Civil por haberme arruinado la infancia, pues me gusta pensar que tenemos la capacidad de ver más allá de lo obvio. Y eso creo que es interesante. Tiene sus peligros, ¿no? Que a veces te encuentras con que vemos estupideces como las políticas en este país, porque pensamos demasiado.
Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de COFAPA, miembro del Consejo Escolar del Estado. Profesora Begoña, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Está bien, ¿no? Quiero decir, siempre que hablamos de PISA es para autoflagelarnos. En este caso, esto de la creatividad es un vector muy, muy interesante, ¿no?
Sí, yo creo. Vamos, desde luego lo primero que tenemos que congratularnos, porque hablamos en positivo de educación, que siempre efectivamente solemos hablar cuando hay un problema.
Siempre te llamamos para marrones.
Nada, pues hay que hablar en positivo y tenemos que estar muy, muy, creo que contentos con los resultados y esperanzados, sobre todo. Creo que es una ventana, porque además el que hayamos salido así en creatividad ayuda e ilustra, pues, lo que decía también antes, pues que en esas matemáticas, en esa lengua, que es verdad que en los anteriores informes no hemos salido tan bien, bueno, pues explotemos cómo llegar a nuestros jóvenes en sí. Es mejor utilizando la creatividad, usando esa herramienta que ellos tienen y en la que han salido positivos. Pues tiene relación y se puede hacer.
El tema de la desigualdad entre comunidades, esto es habitual y con tanta educación transferida. Pero claro, cuando uno ve Madrid y luego ven otro lado Ceuta y Melilla, dices, bien, pero ojito, eso es un riesgo.
Sí, sobre todo porque yo creo que tenemos que hacer mirar y tenemos que ayudar y corregir esas brechas de las que también nos hablaba antes. Y esta en concreto, la territorial, es muy grande, y la venimos sufriendo en muchos niveles y en muchos momentos y en muchos ámbitos. Y desde luego en la educación, pues yo creo que hay que trabajar por intentar reducirla al máximo, ya que todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, tienen que tener los mismos derechos, las mismas posibilidades, y por lo tanto es completamente injusto que estas diferencias territoriales existan.
Te lo he preguntado más veces, pero en todo esto, por ejemplo, de la creatividad, ¿cuánto influyen las humanidades? Lo digo porque está muy bien las matemáticas, faltaría más, aunque yo no sepa nada, pero ¿cuánto influye la rebaja de las humanidades en los sistemas?
Bueno, pues yo, vamos a darle la vuelta. Creo que influye mucho, las humanidades son tan importantes, y antes también lo habéis dicho ahí en la tertulia hace un momento, España es un país rico en lo que se refiere a la creación humanística, ¿no? Entonces yo creo que ese es un valor que tenemos que potenciar, que quizá hay que potenciarlo más. Es verdad que durante mucho tiempo hemos hablado mucho de las STEM, que era muy importante, la parte más técnica, pero desde luego las humanidades tienen que bañar todos los conocimientos, todos los saberes, y tenemos que potenciarlo. Yo creo que aquí mi vena historiadora se ve y la he defendido siempre, independientemente de lo que se vaya a hacer en un futuro. Entonces, desde luego, para todo el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental y ayuda y desde luego lo ilustra. Por lo tanto, creo que además eso, viviendo en España, en un lugar donde ha sido cuna de grandes humanistas y artistas y de una cultura riquísima, también una cultura riquísima autonómica, o sea, es decir, y de donde deberíamos conocerla de una manera mucho más global, todas nuestras particularidades, lo que nos hace ser nuestra propia cultura, ¿no?
Claro, la última, Carmen.
¿Qué tal, Begoña? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmelo?
Bueno, desde mi modesto entender, la educación consiste o debería consistir no solo en aprender lo básico, también, ¿no?, sino en saber sacar partido a las cualidades de cada chaval, de cada chavala. Y en esto, Begoña, ¿no es algo deficitario nuestro sistema a la hora de sacar lo mejor?
¿Te refieres a la individualización?
Sí, una cierta, hombre, que o sea, que hay chavales, por ejemplo, que van a suspender, mira, Peri lo dice, y yo me siento muy solidario con lo que ha dicho antes Peri.
Yo las pasé canutas
por la matemática, pero sin embargo, hombre, aprobaba otras cosas con cierta ligereza, con la gorra, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, para mí fue una tortura, pues las matemáticas y alguna otra asignatura como la física, por ejemplo, se me daba fatal. Bien, entonces yo tengo la sensación de que a veces no sabemos o no, el sistema no sabe sacar partido y potenciar aquello en lo que puede más brillar un chaval y que de alguna manera pues le está conduciendo a un futuro mejor.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que lo que hay que conseguir es, como bien has dicho, el potenciarlo todo y a lo mejor sacar brillo en aquello que efectivamente el niño, pues oye, tiene mayor capacidad o le, por lo que sea, mayor motivación. Que esa motivación le sirva para llegar a aquellos saberes que igual le cuestan más o que tienen más necesidades. Yo creo que aquí hay una oportunidad que en todo lo que es la personalización de la educación, el tema de la digitalización. ¿Por qué? Porque a través de una digitalización, no vamos a entrar en el ahora, pero sí que puede ayudar a los profesores a ser, a individualizar, a personalizar más la educación, el trabajo del aula, el trabajo de cada uno de sus alumnos y luego lo que siempre he defendido. Creo que aquí la unidad familia-escuela es vital y el que los maestros y los padres vayamos de la mano para mejorar y ayudar a nuestro hijo a potenciar eso en lo que puede sacarle brillo, desde luego me parece que hay, yo siempre pienso que es una innovación o un recurso que tenemos que a veces se nos olvida o que no sabemos cómo implementarlo y que desde luego hay que potenciarlo.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, miembro del Consejo Escolar del Estado. Profe, me comprometo a que siempre que haya algo positivo de educación te llamamos, no solo para hablar de marrones y problemas.
Me gusta, gracias Ángel.
Un beso, Begoña, adiós, chao, chao. Mañana, permitidme que empiece por aquí porque mañana no estaréis en la tertulia, pero quiero vuestro análisis. Mañana se cumplen 10 años de la proclamación del rey Felipe VI, Nekane.
Y don Felipe dejó muy claras cuáles iban a ser sus prioridades en el discurso que pronunció en el Congreso. Preservar el prestigio de la corona y observar una conducta íntegra, honesta y transparente después de la abdicación de su padre. Por eso desde el principio vimos gestos como renunciar a la herencia de don Juan Carlos, desvelar su patrimonio o reducirse el sueldo. También ha tenido que capear una inestabilidad política. Y pasa la historia, el discurso sobre Cataluña tras la celebración del referéndum ilegal.
Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
Mañana don Felipe celebrará el aniversario junto a la reina Letizia y a sus hijas con varios actos en el Palacio Real.
Coged el análisis por donde queráis, Peri, pero te planteo una pregunta muy concreta. ¿Hoy sería planteable un discurso como aquel de 2017?
Hoy sería necesario. Lo de que planteable o no, evidentemente
no. No digo planteable, digo repetible.
No, porque el rey sirve al país y en una monarquía parlamentaria, como ocurrió con el discurso, es un discurso en el que él pronuncia porque lo considera necesario, pero pide anuencia al gobierno. En este caso creo que no la tendría. Entonces, es muy, muy difícil que lo pudiera repetir, precisamente porque no contaría con el paraguas o con el respaldo del presidente del gobierno.
Si me trasladas esa misma pregunta, claro. A mí el discurso de 2017 me pareció un discurso pues propio de una situación como la que se produjo, una situación crítica, al que yo sí le eché en falta alguna referencia a lo que no debió de pasar, digamos, aquella noche. Yo creo que no fue la actuación más acertada. Sinceramente creo
que
no del rey, no digo con respecto a lo que ocurrió en la noche del 1 de octubre, la de la famosa, ¿no?, lo de la entrada. O sea, yo creo que se hizo al revés de como había que haberlo hecho. O sea, es que no, o sea, entre otras cosas, a mi juicio se puso a las propias fuerzas del orden a las patas de los caballos. No se le pudo poner más difícil, no se pudo hacer, desde mi punto de vista, peor. Y la imagen que dimos internacional aquel día fue bastante nefasta, de mi punto de vista, y creo que, bueno, pues se podía haber hecho desde luego bastante mejor. Y alguna referencia a que eso no tendría que haber ocurrido, no sé, tendría que haber sido, digamos, una pincelada nada más, porque evidentemente el rey tiene que ser muy prudente en sus manifestaciones. Yo eché de menos esto. Pero la figura de Felipe VI, a mí me parece que en estos 10 años se ha gigantado de forma superlativa. O sea, bueno, pues era un chico bien, que hacía el papel de príncipe muy bien, de príncipe de Asturias, todo estupendo, sí, pero llegó a la jefatura del Estado en unas circunstancias, joder, muy difíciles. O sea, es que no se pudo.
Que luego empeoraron.
O sea, con un cuñado con el problema y con su propio padre. Hombre, que todos sabemos lo que el padre significó para la transición, pero bueno, pues los últimos, digamos, episodios del padre, pues fueron lo menos ejemplar que uno puede imaginar ahora mismo. O sea, que yo creo que como rey ahí sí que bajó el prestigio de la monarquía. Y eso es lo que heredó Felipe VI y eso es lo que ha tenido que levantar. Y lo ha levantado, entre otras cosas, ha tenido que hacer algo muy doloroso, que es ver cómo su padre se iba del país. Esto es un tema que sabe que eso no se lo come cualquiera. O sea, y que bueno, que ha tenido que establecer una separación y reducir la familia real al mínimo, en fin, una serie de cosas que ha tenido que hacer que es un trago. Y sin embargo lo ha hecho con una dignidad increíble. Yo no soy un convencido de la monarquía como sistema, lo digo así de claro, pero también creo que en las circunstancias actuales este jefe del Estado ha estado no bien, sino creo que muy bien, y por tanto creo que el papel que ha hecho merece que lo siga haciendo.
Sobre los 10 años, Peri.
Hombre, yo creo que es resumible de la siguiente manera. O sea, un partido político le une una idea, un proyecto, a la monarquía un deber, que es servir a su país, y yo creo que en estos 10 años ha demostrado, ha antepuesto su condición de monarca a la de hijo, a la de hermano, a la de cuñado.
Y eso es durísimo,
Y es durísimo, en todos los aspectos, y eso lo hemos visto sin necesidad de que nos lo cuenten, lo hemos visto en directo y lo hemos vivido todos los españoles, y lo ha antepuesto incluso a sus propias convicciones en algunos asuntos en los que probablemente o prácticamente seguro no está de acuerdo con el gobierno actual, como podía no estarlo con el anterior en otros, ¿no? Y yo creo que es un rey ejemplar y que da ejemplo. Y que en una situación como esta, que además ha sido atacado desde varios extremos, en algunos por un profundo desconocimiento de lo que es nuestra Constitución, entre otras cosas, ha sabido estar siempre en su sitio. Y yo creo que lo fundamental, y lo repito, es que en un momento de zozobra en un país, tener una clave de bóveda, algo a lo que mirar y sentirte tranquilo, yo creo que para mí es importante. Yo que sí soy monárquico y lo tengo clarísimo, y mucho más solo de pensar lo que podría ser una república aquí, me entran, vamos, temblores. Tener a este monarca y a la monarquía me parece que es la tabla a la que asirse en un momento complicadísimo para este país, porque yo creo que la monarquía, como la Constitución, abriga a todos los españoles, incluso aquellos que quieren estar a la intemperie y que no son monárquicos ni que tienen todo el derecho a no serlo, ¿no? Yo creo que es esa forma de ejercer el deber de servicio a los españoles y no servirse es lo que le convierte en un rey, para mí, magnífico. Y que además el 3 de octubre, discrepo un pelín con lo que dice Carmelo, entiendo lo que dice, yo creo que estuvo como cumbre, como diríamos en mi tierra, cumbre.
Muy breve, por favor,
Carmelo. No, muy rápido. No hay un solo episodio en estos 10 años que se le pueda reprochar. Y han pasado muchas cosas, ¿eh? Y el rey ha estado siempre, digamos, de actualidad, porque la vida institucional de este país es muy intensa y no hay ni un solo episodio. Voy a coincidir en algo con Peri, a pesar de que él sea un monárquico convencido y yo no, yo sea, digamos, más en eso, sea más ecléptico, si se me permite. Yo creo que la república conceptualmente es más justa. Pero a lo mejor la monarquía en un momento dado puede ser más práctica, y creo que es el caso de este país. Y lo es por algo que dice Peri que le hace temblar, y es, joder, la clase política. Es que tú dices, ahora búscame un jefe de Estado en la clase política española, ahora mismo. Y hombre, es un poco...
Pues tendrías que ir a algún par en la Constitución de los
pobres. Y en ese sentido, complicado. Y en ese sentido yo creo que a nadie le preparan para gobernar un país, ¿no? A nadie, ni los más brillantes ni los más mediocres, a nadie le prepara. En cambio, para ser monarca, sí. Yo creo que hay una profesionalidad que también en este caso yo creo que echamos de menos en la clase política en general, ¿no?
De todas formas, Peri, te voy a decir algo que creo que coincidiremos. Ahora las monarquías no son las de antes. Ahora la monarquía... A un monarca...
Pues yo viendo otras no están para presumir.
No, claro, por eso lo digo. Entonces, ahora a un monarca, lo que es al monarca, no a la familia, que es distinto, sino al monarca no se le pasa ni una. No se le pasa ni una. O sea, que hay que...
Cosa que me parece bien.
Claro, perfecto. Ahora no se le pasa ni una. Entonces, tenemos la suerte de tener un buen rey. Si no tuviéramos un buen rey, ahora mismo la monarquía estaría cuestionada, seguramente, y tendría... digamos, dificultades para sobrevivir.
Y a modo de postdata, estos 10 años han sido clave para eso.
Hombre, es que ha subido de forma extraordinaria el prestigio de la monarquía en estos 10 años.
Politiqueo patrio, que es lo mismo que decir justicia relacionada con la política o viceversa. El fiscal general del Estado logra el respaldo de la Junta de Fiscales por un pelo, por su voto, pero bueno, vale, porque estas son las reglas. Sobre el tema de la amnistía, Nekane.
19 fiscales, incluido él mismo, han votado a favor de que la amnistía ampara todos los delitos de los responsables del procés. En contra, 17 votos que han apoyado la tesis de los fiscales del procés, que defienden que no se puede aplicar a los delitos de malversación. El Ministerio Público trasladará mañana a la Sala Segunda del Supremo y al juez Pablo Llarena, que deberán tomar la decisión.
Ahora os pido valoración, pero os recuerdo que estamos en la campaña del IRPF. Lo digo porque que no se os ocurra, a los que os toque pringar, que nos pasemos un día a final de junio para pagar. Esta gente puede malversar y le cae la amnistía, si eres catalán y en ese periodo de tiempo. Que no se nos ocurra a los demás pasarnos un día en la declaración de la renta. ¿Qué pensáis de lo de hoy, Carmelo?
Bueno, vamos a ver. Yo es que a mí me parece que hay un debate jurídico que en el que nos podemos perder perfectamente los que no estamos muy, muy enfrascados o muy documentados en materia de justicia, ¿no? A mí me parece que al final, independientemente del politiqueo, si este le influye el Partido Socialista, al otro le influye el PP, o le influye quien le influye a los fiscales o al fiscal general del Estado, al final todo se reduce, desde mi modesto entender, a que la ley de amnistía, que nos guste no, está ahí y hay que aplicarla. El delito de malversación, en lo que se refiere a lo que se malversó para, digamos, para que llevar a cabo el proceso, ¿es cohecho o no lo es? O sea, es decir, tienen que decidir si eso fue a beneficio propio o no fue a beneficio propio. Si aquello que gastaron de una forma delictiva, porque todo lo que gastaron en esto era delictiva, pero aquello que gastaron se considera que es a beneficio propio o no.
Es que eso del beneficio propio, como me parece mentira.
Bueno, bien, pero te quiero decir que al final, te quiero decir, alguien tiene que tomar una decisión, porque esto ahora se lo pasan a, como acaba de contar Nicana, se lo pasan a la sala segunda.
Sí, esto es una parte.
A Llarena, claro, y Llarena tiene que tomar una decisión, y bueno, no sé si consultará con la Almohada o con quién consultará, no lo sé. Pero que yo creo que al final todo se resume en decidir si realmente esta gente eso lo utilizó para su beneficio propio y si se puede decir que el proceso es un beneficio propio para ellos o no. Esto es así de sencillo. Vamos, así lo interpreto yo, hasta donde llega mi conocimiento.
Peri.
Bueno, yo creo que no es así. Podemos hablar de muchas cosas. La primera, de cómo se hace un traje a medida. Es decir, el delito que en el Código Penal, en los artículos del 433 al 435, está definido como malversación, se poda ad hoc para estos delincuentes, y se hace, no digo presuntos, son delincuentes, y se hace de manera que, como ocurrió con los ERE, no, es que es una malversación, pero es una malversación, pero poco. Yo creo que los cuatro fiscales del proceso no son unos piernas, es decir, no son unos fiscales de chicha y nabo, no acaban de llegar a la carrera, y si planteaban este problema y estas dudas, lo hacían desde un criterio jurídico bastante más trabajado del que pueda tener el prestigioso fiscal general de Medio Ambiente. Eso para empezar. Y dos, hombre, dicen una votación. Aquí hay dos cosas muy sangrantes. Primero, la colonización del Consejo Fiscal. La UPF, Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz y la inefable Dolores Delgado, tiene como miembros a 250 asociados, de los 2.500 fiscales de carrera. Bien, pues coloca a 18 en el Consejo Fiscal. Los últimos 13 los ha colocado Delgado y García Ortiz, ¿vale? La Asociación de Fiscales, que tiene 550, o sea, el doble, tiene 9 representantes. Es decir, todo esto se ha ido preparando, cocinando. Y luego pongo el acento en algo que a mí me parece que éticamente es repugnante. Dolores Delgado no es fiscal de sala. No lo es fiscal de sala por sentencia de un tribunal. En este país las sentencias de los tribunales se tienen que cumplir. Y esta sentencia del Tribunal Supremo, el 7 de mayo, dice que el contencioso administrativo que no puede ser fiscal de sala. Bueno, y da dos meses para aplicar la sentencia. Bueno, pues mes y medio ha pasado, quedándole 15 días, y sabiendo que ya no es fiscal de sala, por lo tanto no podría formar parte de este órgano, acude a votar. Me parece que la retrata la catadura moral de Dolores Delgado y la de su edecán, García Ortiz. Que eso es lo que, porque esto ha salido por dos votos. El de García Ortiz, que evidentemente vota, y el de Dolores Delgado, que acude sabiendo que ella ya no es fiscal de sala por sentencia judicial. A mí me parece que eso retrata la catadura moral de de estos actores y luego el servilismo de lacayo de estos fiscales, de García Ortiz y de Dolores Delgado. Y creo que eso, yo lo puedo decir más fuerte, con menos educación, pero me parece que eso es empírico. Eso es lo que ha ocurrido hoy. Y entonces me parece lamentable el mensaje que estamos dando a la sociedad. Lamentable.
Concluimos.
Muy rápido. La descripción que has hecho, Peri, yo no la quiero creer. No la quiero creer porque la descripción que has hecho es que todos están impregnados, toda la fiscalía. Impregnados de política. Y de todos. Y luego solamente decirte que efectivamente los cuatro, yo no dudo de la capacidad profesional, ni me atrevería, de los cuatro fiscales del proceso, pero no son tampoco, digamos, los que tienen la razón absoluta por vía divina, porque, entre otras cosas, esos fiscales pidieron el delito de rebelión, pidieron con mucha énfasis el delito de rebelión, donde el tribunal sentenciador vio solo el de sedición. O sea,
no,
que todo
pactó
no.
Solo el de sedición, ya sabes, Carmelo.
Bueno,
no, hombre, no, si contamos el cuento, lo contamos entero. Bueno, es decir, y era de cara a Europa. Era precisamente para homologar los delitos. Y eso lo sabemos porque fue en toda la negociación.
Bueno, con eso deberían de contar y no contaron. En fin, esta es mi opinión.
Me dejáis dos minutos, volvemos con financiación y con algunas cositas más. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Subir está bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, ¡huye! Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri, desde la redacción de ABC, con Carmelo Encinas. Me llega un teletipo de última hora, Agencia EFE, fechado en Jerusalén. El ejército de Israel aprueba planes operativos, entre comillas, para una ofensiva en el Líbano. El ejército israelí aseguró haber aprobado y validado los planes para una ofensiva militar en el Líbano, el mismo día en que aterrizó en Beirut el mediador de la Casa Blanca en el conflicto entre Israel y la milicia chií Hezbollah, Amos Hochstein. Comillas. Como parte de la evaluación, se aprobaron y validaron los planes operativos para una ofensiva en el Líbano y se tomaron decisiones sobre la continuación del aumento de la preparación de las tropas en el campo, dijo el gobierno israelí a través de un comunicado militar. No hacemos más que mejorar, Peri.
Pues hombre, la verdad que asusta mucho.
Tenemos allí 600 españoles pegaditos a la Blue Line, ¿eh?
Efectivamente. Yo puedo entender y entiendo que Israel, rodeada de pseudo-gobiernos que quieren... Digo pseudo-gobiernos porque para mí Hezbollah es el partido de Dios, que es lo que significa, literalmente, es un grupo terrorista. Pues reaccione en defensa de los intereses de su población y de su propio territorio. Lo que me asusta es hasta dónde llega en esa reacción. Entonces, creo que la situación ahora mismo es en un avispero absoluto, que esta situación la ha provocado un atentado terrorista por parte de otro grupo terrorista, como es Hamas, que le pueden llamar gobierno, lo que quieran llamarle, pero es un grupo terrorista de asesinos, sin piedad, y que además cometieron ese atentado atroz en un momento en el que estaban cerca, por los acuerdos de Abraham, de llegar a dar un paso importante para pacificar la zona. A partir de ahí, pues todo se ha desbordado, todo, como en cualquier conflicto armado, se han producido situaciones terroríficas y las que lo están pagando es la población civil, sobre todo palestina, que es víctima de un gobierno de terroristas y de la, el legítimo deseo de venganza, pero no la forma de aplicarla por parte del Estado de Israel, que también tiene sus problemas, pues porque está en manos de Netanyahu, que no es el mejor para gestionar estas situaciones, sobre todo porque está presionado también por el ala más radical, ¿no? En consecuencia, yo creo que la situación es de difícil solución ahora mismo, de difícil solución, y lo que lo lamento es infinito por las víctimas inocentes de estos conflictos, que son siempre los ciudadanos que nada tienen que ver con la gentuza que los gobierna, ¿no?
Bueno, que lo que acaba de decir o contar Ángel con esta noticia es una mala noticia, no hay ninguna duda, porque abrir otro frente, a mí me da la sensación de que, independientemente de que Hezbollah ha hecho alguna provocación, porque yo creo que ha hecho alguna que otra provocación, ha enviado algún que otro cohete, que no ha tenido mayores consecuencias, porque realmente pues las defensas israelíes son muy sofisticadas y no están capacitados en Hezbollah para de verdad hacer grandes daños, ¿eh? Pero en cualquier caso son acciones terroristas, sin lugar a duda, como lo fue la acción terrorista de Hamas. El problema es la desmesura del gobierno israelí y la falta de respeto a la población civil. Yo sé que es muy difícil combatir a los grupos como Hamas o no sé si Hezbollah, es muy complicado, sin que tenga consecuencias sobre la población civil. Eso yo sé que no es fácil, pero de ahí a lo que está ocurriendo en Gaza o lo que está ocurriendo en Cisjordania, donde no había ningún tipo de problema y sin embargo ahora mismo es barra libre para los colonos que están allí ilegalmente según todas las normas de Naciones Unidas y de todas las convenciones internacionales. Están allí ilegalmente y con la ayuda de los soldados israelíes están ocupando y quemando casas y desalojando gente de allí. Es una cosa tremenda. Y bueno, a mí la sensación que me da esta novedad que apuntaba Ángel es que Netanyahu necesita la guerra para seguir en el poder.
Es una lectura. Déjame que vuelva a casa, que luego tengo otra propuesta también internacional y económica. Josep Rull ha comenzado la ronda de consultas con los grupos parlamentarios del Parlamento catalán. Una ronda meramente formal, esto se negocia en otro sitio, me parece a mí.
Sí, de momento ya ha sido el turno de los minoritarios. Mañana ya pasarán por su despacho Esquerra, Junts y el PSC. El presidente del Parlament reconoce que es posible que ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont quieran someterse todavía a un debate de investidura porque ninguno tiene todavía los apoyos suficientes. Pero recuerda que el plazo para elegir al próximo presidente finaliza el 25 de agosto y si nadie lo consigue, tocará repetir las elecciones.
Apuestas. Quiniela. ¿Qué va a pasar?
Si va a haber acuerdo o no va a haber
tú
acuerdo.
Tú siempre dices eso de lo más probable, seguro es que...
No, lo más probable es que cualquiera sabe.
Exacto.
Es más sofisticado.
Y lo mantienes.
Sí, lo mantengo, sí. Lo mantengo porque, evidentemente, lo que tenemos, lo que podemos tener son sensaciones. Y lo que tratamos es de aplicar la lógica a veces donde no hay tal lógica y donde hay actores que no la suelen aplicar. Entonces, a mí me cuesta creer, y esto ya lo he dicho aquí alguna vez, que Esquerra Republicana de Cataluña se suicide electoralmente con una repetición electoral. Porque es obvio que Puigdemont está intentando hacer todo lo que puede por que haya repetición electoral. Todo su afán es la repetición electoral, porque él entiende que en la repetición electoral él va a quedar como la gran cabeza del independentismo, aunque a lo mejor tampoco pueda gobernar, porque yo creo que una repetición electoral y ahí subiría todavía más, pero también subiría mucho Puigdemont en detrimento de Esquerra Republicana de Cataluña, que digamos que el partido, cuando hay una repetición electoral, el responsable de que no haya salido adelante un acuerdo para que lo evite es el que se lleva los peores palos. Y entonces, a pesar de que lo está poniendo muy difícil Esquerra Republicana de Cataluña, porque está pidiendo lo que no puede pedir, porque ya se le han revelado muchos posibles afectos políticos, como el caso de en Valencia, Compromís, o la Xunta en Aragón, en fin. Yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña a lo mejor tiene que hacer este ruido, pero yo creo que lo suyo es que llegara un momento en que pudiera pedir algo que fuera posible, algo que pudiera ser digerible, porque lo que ha pedido no es digerible, ni siquiera es legal. Lo que ha pedido es el cupo. O sea, esto es el cupo, y el cupo no es legal, y por tanto, aunque quisiera Sánchez, no se lo podría dar. Y eso ya creo que se lo han comunicado. Entonces, bueno, pues tendrá que hacer Sánchez grandes equilibrios, no sé cómo lo va a hacer, porque lo tiene bastante complicado, pero al final se debería de imponer la lógica de que Esquerra Republicana de Cataluña se abstuviera y permitiera gobernar a Illa, que es el que ha ganado de forma rotunda las elecciones.
Peri, tu quiniela.
Mi quiniela. No he ganado la de la Eurocopa, voy a ganar esta, que es bastante más complicada todavía. No, a ver, yo mi quiniela es que es imposible por una razón. O sea, repetir elecciones, como decía Carmelo, RC es un suicidio. Por eso está exagerando, ¿no? Está pidiendo la luna, que con Pedro Sánchez todo es posible. Es decir, yo no soy tan, no estoy tan convencido de que no le pueda dar. Lo que tiene que hacer es pedir mucho a un gobierno débil, como es el gobierno de Moncloa, que es un gobierno absolutamente débil, y por lo tanto tú puedes jugar con él todo lo que quieras y más, porque además ya ha demostrado en demasiadas ocasiones que te da todo lo que tú le pidas. Si tú lo quieres a tus delincuentes fuera, los tienes. ¿Quieres que una ley de amnistía? Te la doy. Es decir, o sea, que ya ha demostrado la capacidad de sometimiento y de claudicación que tiene Sánchez. Que además ha tomado el mando de las negociaciones, ya no es Illa, lo ha desplazado. Quien las lleva es Bolaños, de un fausto recuerdo para todos nosotros, ¿no? En su capacidad también de cesión. En el caso de Puigdemont, que yo creo que además, si se me permite, está más tronado, él parte además de un hecho, que es que él no las ha ganado. Y él había dicho que iba a ser el primero, el que iba a ganar las elecciones. No las ha ganado, el independentismo radical ha perdido las elecciones, pero él está en una competición para una repetición electoral. Es decir, su afán es destruir a RC.
Claro, si no queda como la chata.
Entonces él necesita destruir a RC, que es algo que lleva intentando no de ahora, sino desde el 1-0. Entonces tiene que lograrlo, y la forma de lograrlo es, yo creo que es un adelanto electoral.
Permitidme escuchar este corte de la portavoz.
Una repetición electoral, perdón.
Perdona, Peri. Escuchar este corte de la portavoz de Esquerra. Lo metí esta mañana en el Tron y me parece que es muy definitorio. Os pido, si es posible, un minuto a cada uno.
Financiación singular es salir del régimen común, tener la llave de la caja. Si queríamos ser muy claros, porque hemos visto pues estos intentos, ¿no?, de hablar de financiación singular como una financiación dentro del régimen común, pero con un punto especial. No estamos hablando de esto, y básicamente estamos ahí, obligando a hacer al PSOE a aprobar unos indultos, a derogar el delito de sedición, a tener una ley de amnistía, y ahora creemos que el siguiente paso pues pasa por esta financiación singular y también por el referéndum.
Si quedaba alguna duda. No, es que hasta ahora hay que reconocer que ha cumplido todo lo que ha ido diciendo.
Sí, pero estas dos peticiones no son posibles.
¿Ah, no? ¿Y, no. ¿Y era la amnistía?
Sí, la amnistía
pues,
sí.
Pues era inconstitucional hace un año.
La amnistía es posible.
Era inconstitucional hace un año.
Bueno, pero pues sí, pero es que era inconstitucional hace un año, pero tú puedes montarte una amnistía que a lo mejor pueda pasar las...
Claro, y una financiación singular.
No, bueno, ¿no? Una financiación singular sí, pero es que ellos no piden...
Así sucesivamente.
Pero es que no piden una financiación singular, piden el cupo. Y eso es ilegal, no lo pueden hacer.
¿Y la amnistía?
Joder, la amnistía es algo que se ha demostrado que se puede hacer, pero es que el cupo no lo puedes hacer, porque ese
es que eso mismo hemos dicho
perfectamente
de todo
inconstitucional.
Lo anterior.
Bueno, no sé, yo creo que eso no se puede hacer, y además yo creo que así se lo han transmitido. Y el referéndum, te digo otro tanto de lo mismo, el referéndum siempre que lo han pedido les han dicho que no puede haber referéndum y no va a haber referéndum, yo creo. Me puedo equivocar, oye, si me equivoco pues lo reconozco y ya está, pero creo que ninguna de las dos cosas puede ser.
Muy rápido, por favor, Peri.
Yo creo que en la actual situación de Sánchez, de extrema debilidad, no hay nada absolutamente imposible ni nada que no pueda ceder. Lo puede llamar como quiera, le puede vestir de singular, de especial, de como queramos, pero que de esto saca un beneficio contra el resto de las comunidades autónomas, por lo tanto contra el resto de los ciudadanos, y esto por parte de un gobierno de izquierdas que se supone que tiene que redistribuir la riqueza, eso yo no tengo ninguna duda que hará todo lo que sea necesario para mantenerse en la Moncloa, como ya lo ha demostrado.
Solo te doy un dato. Así como sí que le asusta a Esquerra Republicana de Cataluña una repetición electoral, al PSC, hasta donde yo sé, no.
No, pero si no es el PSC, es el gobierno
no,
central.
No, vamos a ver. Esta negociación la tiene que hacer Bolaño porque lo que pide el Esquerra Republicana de Cataluña no se lo puede dar Salvador Illa institucionalmente, se lo tiene que dar el gobierno de la nación.
El gobierno de la nación tiene un problema porque claro, no es un gobierno fuerte.
Bueno, claro,
que tiene un problema
es obvio, hombre, que esto tiene que hacer encaje de bolillo, vamos, no hay ninguna duda.
A ver si me cabe el siguiente tema. Era la propuesta de Carmelo, nos salimos completamente de la tangente, pero hay muchísima gente ahora mismo pendiente de esta historia, Nekane.
Es que hay muchos millones en juego. China, que ha amenazado con subir los impuestos a la carne de cerdo europea y eso afecta directamente a España. Pekín no ha tardado en contestar a Bruselas después de que esta anunciara que va a subir los aranceles hasta un 48% a los coches eléctricos chinos. Y todo después de considerar que los fabricantes reciben un nivel injusto de subvenciones que les permite además sacar esos vehículos más baratos al mercado. Así que ahora China ha iniciado una investigación sobre las importaciones de carne de cerdo y productos porcinos por si, dicen, hay un exceso de capacidad. Y España es el primer proveedor. El año pasado enviamos alimentos por valor de 1.400 millones de euros.
Lo que nos faltaba.
Sí, sí, es verdad que, oye, nos ha tocado la China. No es una ironía.
Es un chiste, ¿no?
Sí, un chiste fatal, malo de narices, pero bueno, nos ha tocado la China, sí. La cuestión es la siguiente. Pekín ha tenido la lucidez de hacer una apuesta estratégica de su industria de automoción por el vehículo eléctrico y por las baterías y a desarrollar, aparte de que ellos tienen muchas materias primas de esas que se necesitan, de esas raras que se necesitan para estos componentes de baterías, y bueno, ha tenido la lucidez de desarrollar y están muy avanzados, tan avanzados como que son capaces de ofrecer unos productos pues muy competitivos, pero es que encima hacen trampas porque están muy subvencionados, entonces, y evidentemente pueden ofrecer, por hacerlo corto, unos precios hipercompetitivos que pueden inundar de coches eléctricos a Europa y a Occidente en general. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto Estados Unidos como Europa han visto las orejas al lobo, porque es que se cargan toda nuestra industria de automoción. Entonces le van a meter unos aranceles, los norteamericanos están en ello, y aquí la Comisión Europea ha hablado de unos aranceles hasta del 48%. Reacción, pues han buscado, están buscando, no solo el cerdo, yo creo que están buscando por dónde pueden, digamos, contraatacar en esta guerra comercial que ha iniciado Occidente, en definitiva, para detener la hipercompetitividad, en parte gracias a sus, bueno, pues a sus científicos, pero en gran medida gracias a que están subvencionados por el gobierno, que es una competencia desleal, pues tienen que frenarlo de alguna manera. Y bueno, pues los chinos están a ver cómo contraatacan. Y esto es lo que tenemos. Y el cerdo da la casualidad de que es uno de los, digamos, elementos, la carne de cerdo, donde pueden, digamos, ponerles unos aranceles que nos perjudiquen a nuestro ganado.
Y en clave europeo, España ayer es fundamental. Peri, si hay algún periódico donde salen cosas del sector primario, está muy mal que te lo diga a ti, pero eso es gracias a Yolanda, es el ABC, ¿eh?
Pues sí, pero porque yo soy muy primario, entonces dejo que se encargue Yolanda.
Que sabe hacerlo.
Pero absolutamente, infinitamente mejor que yo y los compañeros de economía, ni te cuento. Pero yo, por ejemplo, de todo este tema, que además, curiosamente, las dos comunidades españolas que más afectadas van a estar por estos aranceles es Aragón y Cataluña, precisamente, porque el consumo de cerdo a que se refieren es el cerdo blanco. Y además unas partes
Lérida,
de...
¿no? Especialmente.
Exacto. Una parte además del cerdo que aquí no consumimos tanto, ¿no? En Europa no se consume tanto y en China sí. Pero a mí lo que me llama la atención también es la torpeza de Occidente por una razón. Es decir, esto es ley de oferta y mercado. Decidimos que somos muy verdes, que vamos a apostar por la automoción verde, por los coches eléctricos y no tenemos ni la capacidad de producción ni los precios para poder competir.
Entonces, y luego tenemos que dar marcha atrás.
Claro, y entonces otro mercado, que es el chino, que tiene, que efectivamente, como decía Carmelo, tiene los minerales, porque los tiene controlados, el litio, por ejemplo, en cantidades ingentes, las baterías, que tiene el know-how absoluto y solo tiene un competidor al mismo nivel, que es Taiwán, por eso ahora recia otra vez contra Taiwán. Claro, si nosotros somos dependientes de un producto... no podemos estar diciendo que queremos ser verdes cuando no tenemos la capacidad de serlo, porque además se produce la paradoja que uno de los países que más importa coches europeos es precisamente China, porque los chinos, que ahora tienen pasta, quieren los coches de marcas de lujo europeas, ¿no? Alemanas.
Los Mercedes, los BMW,
tal. Y de hecho, el consumo allí es altísimo. O sea, porque tampoco es que tenga una conciencia verde china muy desarrollada, como todos sabemos. Lo que sí sabe es que, oiga, ustedes, europeos, americanos, quieren ser verdes, quieren ser ecológicos, pero me necesitan a mí, pues yo les inundo el mercado de lo que ustedes han pedido y de lo que han querido. O sea, que aquí ha habido también mucha torpeza y mucho movimiento naif, bucólico, festivo, por parte de las agendas del 2030, pero si no llegamos, chico, si no llegamos.
Me quedan 2 minutos.
No, todas esas grandes marcas que citábamos, que efectivamente tienen gran atractivo en China, porque en China hay, aunque hay una brecha social bestial, porque hay todavía pobreza en China, pero hay casi 60 millones de ricos. 60 millones de ricos, o sea, de lo que se llaman millonarios, pues esos. Y entonces pues tiene una capacidad adquisitiva enorme y bueno, pues Occidente vende ahí todos sus... O sea, tienen ese mercado, el mercado del lujo, tiene ahí un caladero gigantesco, ¿no? Pero lo cierto es que ellos sí que han tenido, desde luego, una habilidad en desarrollar una industria que de futuro, porque el coche eléctrico sí que hay una cierta unanimidad internacional en que es el futuro, porque, bueno, pues ofrece una serie de prestaciones,
claro,
y tal.
Cuando, sí, pero Carmelo, por el precio.
Exacto, el problema es el precio, efectivamente. Claro. Pero es que aquí en España, o sea, llegaban con precios verdaderamente muy competitivos. Y eso que todavía el tema de la autonomía en la de las baterías todavía queda por apañar, porque un viaje largo, bueno, pues se puede hacer de aquella manera. Atravesar, digamos, desde Gerona a Cádiz, a Chiclana todavía no. Hay que parar. Y los puntos de estos de recarga, que esa es otra, tampoco están aquí en España muy, muy desarrollados. En fin, aquí le queda mucho por hacer. ¿Y qué pasa? Que las grandes marcas se sienten de alguna manera atacadas porque ven que ellos no han desarrollado tanta tecnología como los chinos en esa materia.
¿Veis cómo en las tertulias caben de todo, si os portáis bien?
Joder.
A pesar de Peri.
Hemos tenido que hacer. Sí, Peri se ha alargado un poco, pero va, tampoco ha estado.
No, pues estoy súper controlado últimamente. Con la medicación correcta, va todo en orden.
Agustín Peri, muchas gracias.
Un placer.
Gracias, compañero. Carmelo, lo mismo te digo.
Un abrazo.
Adiós a los dos.
Hasta ahora, Agustín.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. postdata en la linterna la firma Juan Fernández de Miranda. Cuando venga la postdata, ahora es Jorge Bustos. ¿Qué pasa? No me he equivocado. Estaba diciendo que Juan... Juan Fernández Miranda viene aproximadamente a las 23:15. Yo os aviso para que lo sepáis. Ahora viene Jorge Bustos con su personaje del día. Coño, no os paséis ni...
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Salvador Illa, que está desaparecido de su propia investidura. Parece que no quiere liderarla porque tiene miedo de perder. Parece que quiere ceder el protagonismo de su propia investidura al señor Pedro Sánchez, que es el que está liderando las negociaciones con Esquerra Republicana, suplicando que por favor invistan a Illa a través de concesiones de financiaciones singulares. Es una pena que a Illa se inhiba en un momento en el que tendría que dar un paso al frente. En realidad solo ha hablado para decir algo tan reaccionario como que los que más tienen, más tienen que recibir. ¿Desde cuándo eso es un argumento progresista? Eso es un argumento profundamente supremacista, a tono con lo que piden, claro, Junts y Esquerra, que es rancho aparte porque se sienten superiores al resto de los españoles y quieren un trato singular. Pero ella debería rebelarse, debería liderar las negociaciones, debería descolgar el teléfono de Alejandro Fernández. Y debería dejar de someterse al ordeno y mando de su patrón Pedro Sánchez si quiere dotar a Cataluña de un futuro constitucional, que por primera vez la suma da para eso, y si quiere dar sobre todo a su figura política el relieve que va perdiendo día tras día.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
España está a tope en la Eurocopa. Después de golear a Croacia, ahora vamos a por Italia. Este jueves no te pierdas el partidazo España contra Italia desde las 6 de la tarde en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days, hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Los resultados de las elecciones catalanas marcaron un camino incierto. Ahora, una vez decidida la composición de la mesa, el camino se revela plagado de intrigas y encerronas. Es difícil saber qué va a pasar porque nadie está dispuesto a mostrar todas sus cartas. Puigdemont critica duramente a Esquerra Republicana, pero sabe que el apoyo del partido de Junqueras no es suficiente para ser investido presidente. Illa necesita tiempo para que Esquerra le dé el apoyo necesario, supuesto que cuente, además, con el de los comunes.
Sánchez ha decidido, por su parte, entrar en el proceso y, como es habitual en él, ha desembarcado con una cartera de promesas bajo el brazo, de entre las que destaca la de una financiación singular para Cataluña. Sánchez quiere convencer a Esquerra Republicana y Puigdemont ya le ha advertido que la legislatura corre peligro. Y no solo eso, otros socios de Sánchez, como Compromís y la Chunta Aragonesista, también han amenazado al presidente. Si hay financiación singular para Cataluña, ellos no aseguran su apoyo a Sánchez. Este modo de actuar, más cercano a una subasta al mejor postor que a un proceso orientado a servir a los ciudadanos, no solo enfanga la vida política, sino que alimenta la desconfianza y el hastío. Lo que suceda en el Parlamento catalán no es un asunto interno, pero de ahí...